En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 6 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Voy a saludar ya a los contertulios. Cristina Belaoz, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues estábamos mucho mejor la semana pasada, que estabas aquí cerca y era todo mucho más entrañable, y ahora hemos vuelto a la distancia telefónica. ¿Qué le vamos a hacer? Esto del COVID. Por cierto, hablando del COVID, bueno, déjame que salude al resto de los contertulios, que si no se cansarán de esperar. Miguel Ángel Liso.
Hola.
Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y don Juan Pablo Polorinos, que lleva aquí sentado un cuarto de hora diciendo que a ver cuándo me saludan.
Aquí llevo un rato largo, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A los tres os pregunto. ¿Vosotros estaréis dispuestos a seguir los consejos de Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma Madrileña, y de estar confinados una vez más dos o tres semanas para salvar la Navidad?
Si tuviéramos la certeza de que no solo salvar la Navidad. Aquí no se trata de salvar la Navidad. A mí me parece eso una visión muy cortoplacista y un poco miope. Yo creo que aquí lo que se trata es de evitar que aumenten los contagios. Si esas dos o tres semanas de mayor confinamiento nos llevaran a, que es lógico, es de sentido común, a que los contagios disminuyan sensiblemente y que se pudiera controlar la pandemia, es lo importante. Lo de la Navidad no deja de ser para mí un tema menor.
Hablamos en relación con la Navidad, es verdad lo que dices, pero, claro. pero no creas tú que debe ser tan fácil de solventar esa cuestión, porque cuando le preguntas eso mismo a Isabel Díaz Ayuso, la respuesta es distinta a la de Ignacio Aguado. ¿Tú, Cristina, estarías dispuesta a un confinamiento duro de tres semanas?
Un confinamiento, hombre, si me obligan, evidentemente no tengo elección. Un confinamiento voluntario lo veo muy complicado. No le puedes pedir a la gente que tiene que trabajar, que tiene que llevar a sus hijos a la escuela, que bueno, que tiene distintas vicisitudes en el día a día, que se encierre en su casa 10, 15, 20 días. Otra cosa es que hubiera un nuevo estado de alarma que nos obligara a permanecer en casa. Pero bueno, yo creo que en muy buena medida está la propuesta del vicepresidente de la Comunidad de Madrid choca con lo que piensa su presidenta. Y no deja de resultarme llamativo que en lugar de acercar posiciones, de acercar posturas y de ofrecer un frente común, cada vez parecen más divergentes. Cuando hablamos de las relaciones del gobierno de coalición, del gobierno central entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, destacamos mucho las grandes contradicciones que tienen, pero es que el caso de Isabel Díaz Ayuso y de Ignacio Aguado, en lugar de intentar acercar posiciones, no hacen más que acrecentar la gran, enorme distancia que les separa en cuanto a cómo afrontar la pandemia. Y yo creo que el mensaje que se transmite a los ciudadanos no es nada tranquilizador.
A ver, Juan Pablo Polorinos, ¿su opinión?
Yo no termino de ver lo que propone, ni lo que dice, ni lo que ha explicado aquí el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Un confinamiento de unas tres semanas sería letal para la Comunidad de Madrid. He escuchado con mucha atención la entrevista porque ha venido a decir Aguado que, hombre, es que él comparte el 99% de las cosas con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pero que hay un 1% en el que está en desacuerdo. Pues es el 1% más importante que ahora mismo nos ocupa. Entonces, yo creo que esto Aguado debería explicarlo y debería hacerse mirar, porque da la impresión de que muchas veces está mucho más cerca de los postulados del gobierno central que de la vicepresidencia, que realmente ocupa al frente de un gobierno que es, yo creo, de oposición a las políticas de Pedro Sánchez. No termino de entenderlo. Y luego, un confinamiento. Explícale a cualquier. Sal a la calle. Si es que los políticos, yo creo que muchas veces viven demasiado despegados de la realidad. Sal a la calle y explícale a un empresario de la hostelería madrileña, por cierto, o por ejemplo, que tiene que estar tres semanas de confinamiento voluntario, o que se lo propone a la gente para que se deje de visitar bares, restaurantes, etcétera, que están cerrando muchísimos de ellos. Las imágenes en Madrid son pavorosas. Pues evidentemente no le van a hacer ningún caso. O es obligatorio, o aquí la gente no está para muchas voluntariedades, sobre todo cuando depende lo que tienen en el plato de comida adelante a final de mes. No termino de ver lo que hace Ignacio Aguado y no termino de entender esta política, que creo que a Ciudadanos le va a pasar bastante factura. Lo de moverse entre dos aguas en un entorno tan polarizado, esto ya es para los demóscopos expertos y tal, ellos lo sabrán mucho mejor que yo, pero lo de en un entorno tan polarizado moverse entre dos aguas, creo yo que tiene difícil capitalización en votos.
Y que no le puedes estar pidiendo continuamente sacrificios a la gente. Hombre, yo defiendo que cuanto menos confianza te inspiren tus gobernados, más responsable tienes que ser. Pero no puedes estar pidiendo continuamente sacrificios a la gente cuando la administración no hace su parte.
Sí, eso es
Yo creo que aquí hay un elemento muy importante de responsabilidad individual, sin ninguna duda. y eso no podemos dejar de reclamarla, porque no somos niños, no se puede tratar a los ciudadanos como si fuéramos todos menores de edad. No, señores, tenemos todos una responsabilidad individual, pero también la Administración tiene que hacer su parte y poner los medios y que estemos todos seguros de que lo está haciendo todo lo mejor que sabe que puede y poniendo todos los medios a disposición de la lucha contra la pandemia. Pero es que esa seguridad tampoco la tenemos.
Ya, pero, dime, Miguel Ángel, adelante.
No, vamos a ver, que el argumento de Ignacio Aguado es cierto que tiene un punto, digamos, falaz. Es decir, pero reconocer una cosa, si realmente tuviéramos la certeza, cuidado que ya digo que no la tenemos, de que con un confinamiento severo y riguroso esto lo encarrilábamos, yo creo que estábamos en la obligación de aceptarlo.
No, pero
lo que pasa es que no hay certeza, cuidado, por eso digo que no hay certeza y por eso creo que es un argumento un poco todo populista, demagógico.
Pero si es que
tenemos la certeza real, vamos, que si nos confinamos, ojalá.
Miguel Ángel, Ignacio Aguado lo que hace es una apelación a los sentimientos porque sabe que evidentemente eso. Todos estamos deseando en Navidades ver a nuestros familiares. Y es que yo eso lo entiendo. Y es una apelación a tocar la fibra sensible y a tocar el sentimiento más afectivo de las personas, que es pues la familia, la unión, la Navidad en unas fechas tan señaladas.
Sí.
Lo que pasa es que, como tú dices, es que nadie nos lo garantiza. Es que el confinamiento más severo que el que tuvimos desde marzo hasta casi junio, no vamos, y nadie nos garantiza que el día de mañana no lo vayamos a tener. Y es el difícil equilibrio que yo sé que hay mucha gente que piensa que está por delante la salud de la economía, pero es que el día de mañana saldremos de esta y vamos a salir con un daño económico tan enorme que, como no sepamos intentar compatibilizar las dos cosas, este país lo va a pasar muy mal muchos años, mucho más que los de nuestro entorno. Sí,
lo que ocurre, Juan Pablo, que también para salvar la economía, que yo entiendo que no se le puede poner a la gente ante el dilema de elegir entre la salud y el puesto de trabajo, lo que tiene que hacer la Administración es poner medios. Y es cierto de que a lo mejor tú también salvas la economía poniendo más rastreadores.
Impidiendo
que también es verdad que, por ejemplo, Asturias hasta hace poco estaba dando unos resultados muy buenos y ahora de nuevo se han disparado los contagios. En Europa están como están, es decir, no solo está pasando en España, aunque es verdad que el mayor coste económico, social y sanitario lo estamos teniendo los españoles. Pero bueno, también se salva la economía poniendo medios para que el contagio no crezca.
Sí, yo cuando hablaba de confinamiento severo riguroso, también pienso en que hay que buscar la medida inteligente para mantener ese equilibrio entre un cierto funcionamiento de la economía como el equilibrio con la salud, porque desde luego con el PIB, como va a acabar, si efectivamente hubiera un confinamiento total en el que la economía se viera otra vez muy resentida, este país no levanta cabeza. Por eso, lo que tú apuntabas, Cristina, al final la Administración tiene que buscar, porque tiene, el poder o la gestión, de encontrar fórmulas inteligentes que busquen ese punto de equilibrio, que lo estamos diciendo de forma reiterada, entre la salud y un funcionamiento de la economía que permita a la sociedad seguir progresando, aunque sea lentamente y de manera más despacio, porque si no, efectivamente, aquí moriremos por el coronavirus y por falta de medios económicos.
Bueno, yo he querido suscitar esa cuestión porque esta semana vamos a estar muy pendientes de la moción de censura, vamos a ver cómo va acabando el culebrón de los jueces, ahora hablaremos de ambas cosas, pero es que esta semana se van a producir dos acontecimientos que a mí me parecen muy relevantes desde el punto de vista de lo que es la pandemia, es decir, la salud pública. Por una parte tenemos, y además los dos el miércoles, curiosamente, porque el miércoles ha dicho Aguado que va a llevar al Consejo de Gobierno de Madrid una serie de medidas concretas que él quiere proponer, que van en la línea de la dureza que preconece a Ciudadanos y donde presumiblemente, a lo mejor me equivoco, pero presumiblemente va a haber una confrontación interna y van a volver a aflorar las diferencias entre la sensibilidad de Ayuso, por hablar en esos términos, y la del señor Aguado. Y luego, esa misma tarde, cuando todavía el Gobierno de Madrid no haya llegado a un criterio, unívoco dentro de lo que es ese Gobierno de coalición, se reúne el Consejo Interterritorial con el propósito de establecer pautas uniformes en todo el territorio nacional, en las 17 comunidades autónomas, siendo así que 3 días más tarde prescribe el estado de alarma de Madrid. Es decir, que Madrid ya no va a estar en estado de alarma porque el Gobierno no tiene apoyos para prorrogarlo, por lo tanto no lo quiere llevar al Congreso de los Diputados para no llevarse un revolcón sonoro, y volvemos a la situación en la que estamos hace 12 días, sin haber establecido ningún plan alternativo, sin tener ideas claras en cada una de las comunidades autónomas y sin poder pactar, ojalá me equivoque, un protocolo de funcionamiento que sea el mismo en cada una de las 17 comunidades autónomas.
Es que lo que no se puede, Luis, es llegar. El plan que se va a debatir este miércoles en el Consejo Interterritorial ya se anunció la semana pasada. No se puede llegar un 16 de octubre con un ministerio que propone un plan de actuación. es decir, un 16 de octubre, hombre, que nos confinaron el 14 de marzo. ¿Qué se ha hecho en este tiempo? Que yo entiendo que hay circunstancias que son excepcionales, que es un virus de comportamiento errático, que hay que rectificar cosas sobre la marcha. Pero es que no puede ser que esperemos a octubre para poner en marcha un plan de actuación en el que hay distintos niveles de alarma de lo que se tiene que hacer en cada situación, ¿no? Bueno, en función del número de contagios, de UCIs y demás. Bueno, en octubre, de verdad, a mediados de octubre estamos haciendo esto. Yo creo que es una muestra más de la imprevisibilidad y de la improvisación con la que se está actuando muchas veces.
Y del fracaso también, de alguna manera, de la... del el modelo de la España de las autonomías, que tiene muchas virtudes, pero que el coronavirus está dejando con muchas vergüenzas y muchos defectos al aire. Yo, sobre esto que hace Ignacio Aguado, que lo hace muy habitualmente, desde que es vicepresidente de la Comunidad de Madrid, desde que se conformó este gobierno, que es esto de anunciar que va a poner, que va a llevar y va a poner en marcha una iniciativa para que la tome en consideración el Consejo de Gobierno y luego intentar sacar partido de que si no sale, etcétera, etcétera. Si de verdad tú eres vicepresidente de la Comunidad de Madrid, te puedes ahorrar el decir, voy a llevar al Consejo de Gobierno esto, a ver si me lo aprueban, porque todo eso es erosionar la imagen de la Comunidad de Madrid. Da la impresión de que hay dos gobiernos en uno, como efectivamente da la impresión, porque en la Comunidad de Madrid, como en el Gobierno de España, hay dos gobiernos en uno. Si Ignacio Aguado tiene algún tipo de iniciativa que llevar, que la consulte con Isabel Díaz Ayuso y que la presenten de manera conjunta. Yo creo, yo no termino de ver esto de intentar sacar partido, porque Ciudadanos, la parte de Ciudadanos del Gobierno de la Comunidad de Madrid pone encima de la mesa una iniciativa que vamos a someter a consideración del Consejo de Gobierno para que la apruebe o no la apruebe. Yo, esa forma de hacer política, particularmente, me parece que erosiona la imagen de la Comunidad de Madrid, que ya de por sí está bastante, bastante erosionada. Y creo que Ignacio Aguado juega a esto, pero creo que también debería hacérselo mirar. Pero Aguado sí que tiene razón en algo que ha explicado, que es que es lo que dice también Cristina, que no hay plan. Este país no tiene un plan. Este país tiene 17 distintos variables y que van mutando con el paso del tiempo a la espera de que el gobierno de España, si tienes suerte y no eres un gobierno del signo del Partido Popular, no te intervenga. Y eso pone de relieve muchas de las carencias que tiene este país y explica también las muchas críticas que viene cosechando nuestro país en prácticamente todas y cada una de las grandes cabeceras del extranjero, tanto de, yo qué sé, el Washington Post, el New York Times, el Financial Times, el Frankfurter Allgemeine, todas las grandes publicaciones sanitarias de Lancet, Science, todas han venido poniendo de relieve que nuestro país no funciona y está fracasando de una manera enorme. Y eso supone un enorme lastre para la economía de nuestro país y para la imagen internacional y la confianza que podamos despertar en inversiones extranjeras. ¿Hay algo que está fallando en este país? Y yo creo que cuando algo falla, quien está al frente del gobierno de este país, y yo creo que este país no lo gobierna Isabel Díaz Ayuso, debería hacer algo y empezar a ponerse manos a la obra y dejarse de fotografías y este tipo de cosas que tanto le gustan a Pedro Sánchez.
Juan Pablo, cuando hablas del fracaso de la gestión de los gobiernos autonómicos en lo que está pasando ahora, yo te lo puedo admitir solo en parte, porque la verdadera responsabilidad es de la del gobierno central, por muchas 17 comunidades autónomas que haya. En marzo, cuando el gobierno central declara el estado de emergencia o de alarma, toma todas las competencias a su favor. Cuando lo levanta, recordar que dijo que se creaba una especie de comité de coordinación para apoyar y coordinar todo lo que se hacía en las comunidades autónomas. ¿Se ha hecho eso? Pensadlo. No se ha hecho. Bueno, ha habido una dejación de funciones.
Bueno,
ha habido una dejación de funciones y ha habido enfrentamientos entre comunidades que en algunos casos ha traspasado, digamos, los ámbitos de si era político o si era técnico. Pero en este momento la principal responsabilidad, al margen de las distorsiones, de las contradicciones de las comunidades autónomas, sigue siendo el gobierno central, que es el que tiene el poder para efectivamente imponer las medidas y las restricciones que estime oportunas ante una emergencia sanitaria y mundial como la que estamos viviendo. ¿Puede haber parte de culpa por parte de las comunidades autónomas? Por supuesto que sí, pero la principal responsabilidad, no olvidemos, es del gobierno central,
sí,
es el que tiene la competencia para imponer, si quiere, como lo ha hecho en algunas ocasiones, las medidas y restricciones que hagan falta para intentar atajar esta pandemia.
Luego concluiremos, Miguel Ángel, que hace falta que el gobierno central tome medidas para que no se convierta la España autonómica en el desastre que se está convirtiendo.
Pero si ya lo hizo en marzo y lo mantuvo durante mayo, habrá que preguntarse por qué desde mayo hasta ahora no se ha hecho prácticamente nada.
Ya, pero,
y porque se habla de comisiones, se habla a ver si coordinamos, efectivamente lo habéis dicho. Ya, ¿cuántas veces estamos hablando ya de que se tomen medidas de pautas uniformes? Si llevamos ya cerca de un mes hablando de este tema.
Pero entonces me estás dando la razón, porque está...
No, pero es que...
Claro, porque estamos concluyendo que como las autonomías no saben cuidarse de sí mismas...
No.
Tiene que hacerlo el gobierno de España.
No, yo digo, yo creo que te he entendido al menos, sí, que había una crítica, como las principales responsables eran las comunidades.
No solo.
Yo os digo que solo en parte, en cuanto que efectivamente han tenido sus errores. Pero quien sigue teniendo la responsabilidad ante la situación tan gravísima como la que estamos viviendo, uh-huh, es el gobierno central.
La responsabilidad sí, Miguel Ángel, pero las competencias no.
Pero la responsabilidad y las competencias al final, todo eso puede ir unido, Luis.
Bueno, puede ir unido.
Cuando
alguien
se declaró el estado de alarma,
estamos de acuerdo,
en
pero
marzo...
Sí, eso es verdad.
Pues si ve que la situación se dispara y se desboca, el gobierno central, en vez de tener reuniones a ver cómo nos coordinamos, tendrá que tomar otra serie de medidas.
Bueno, ya llega una
otra cosa
más.
Es que no se atreva por otro tipo de motivos que en la mente de todos están.
A ver, una de las cosas que se prometió que se iba a hacer y no se ha hecho y que nos tiene en gran parte en esta situación es buscar el plan B al estado de alarma, es decir, cambiar la legislación para que se pudieran tomar medidas sin recurrir a la artillería pesada del estado de alarma y todo lo que eso supone a la hora de ir prorrogando sus plazos. No se hizo y entonces ahora, desgraciadamente, ojalá me equivoque, vamos a una situación en la que van a pasar dos cosas casi simultáneas. Por una parte, no se van a poner de acuerdo las comunidades autónomas,
exacto,
en ese plan que propone el gobierno. Por lo tanto, no va a haber, digamos, una terapia aceptada por todos para atajar la pandemia. Y por otra parte, va a prescribir el estado de alarma. Entonces, ¿eso en qué se va a traducir? En que el gobierno de Madrid va a seguir con la política que ya estaba utilizando antes del estado de alarma y el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la Nación, va a estar llamándole la atención todos los días en los medios de comunicación diciendo que no es suficiente, que tiene que hacer más. O sea, volvemos donde estábamos hace 10 días.
No necesariamente, Luis. Vamos a ver qué pasa en el Consejo Interterritorial. Si se vota por mayoría el plan del gobierno, pues siempre lo que hará Salvadorilla fue lo que hizo la otra vez, irse corriendo al BOE para publicar en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo del Consejo Interterritorial, que ese fue un poco el germen de todo el claro, lo que ocurre es que luego tiene que adaptar cada comunidad esa orden a su propio boletín oficial, que es donde se produjo el problema del TSJ, ¿no? Que el TSJ fue el desencadenante del estado de alarma, o sea, fue el hecho de que el TSJ le tirara de las orejas al gobierno por haber hecho una orden ministerial, lo que era una supuesta orden ministerial que nunca se supo muy bien qué era, malamente, mal hecha. Yo imagino que querrán hacerlo esta vez, pero y lo querrán hacer bien, querrán trasladar el acuerdo del Consejo Interterritorial, que evidentemente van a ganar por mayoría, lo querrán trasladar al boletín oficial del Estado y que sea de obligado cumplimiento. Es la única vía que veo, porque no se puede pasar un poco del todo a la nada. Es verdad que la comunidad quiere rescatar lo de las áreas básicas de salud, pero no sé hasta qué punto puede dar marcha atrás de esa manera cuando la tendencia que estamos viendo, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, es volver al confinamiento perimetral de muchas localidades.
Bueno, pues dejadme que os haga una pregunta, porque se va a producir el miércoles un hecho informativamente curioso. No es trascendente, desde luego, pero es curioso. Es una manera de plantear un cambio en el tercio de la conversación de ahora. El miércoles por la noche vamos a tener lo que pase en el Consejo Interterritorial. Llegarán acuerdos, no llegarán acuerdos, habrá mayoría, no habrá mayoría, habrá bronca, no habrá bronca. Y eso se producirá o se traducirá en un material informativo específico. Y el mismo miércoles tendremos la moción de censura, ya, digamos, verificada en su primer día, en el Congreso de los Diputados. ¿Qué creéis que va a prevalecer informativamente desde el punto de vista de los titulares, del tratamiento en los medios de comunicación?
Yo creo que la moción, aunque el miércoles no se habrá votado todavía.
No, pero los discursos son el miércoles.
Sí, los discursos principales sean el miércoles. Yo creo que la votación es lo más novedoso. Vamos a ver, aunque lo de sanidad es más importante y tiene un efecto sobre la vida de los ciudadanos directo que no va a tener la moción de censura porque no va a salir adelante, yo creo, vamos, estaría por apostar que salvo que ocurra algo muy, muy gordo en el Consejo Interterritorial, la noticia del día, lo novedoso, lo distinto, es la moción de censura de Vox.
¿Estáis de acuerdo, Miguel Ángel y Juan Pablo?
Sobre el papel, sí, sería lo lógico, porque efectivamente lo de la moción de censura no deja de ser una novedad frente a un tema en el que estamos todos los días contando. Pero como el Gobierno tiene un punto de maquiavelismo, tampoco me extrañaría que en ese Consejo se adoptara una medida súper excepcional para intentar tapar la moción de censura de Vox. No lo sé. Yo creo que lo normal es que periodísticamente, mediáticamente, el tema de la moción de censura ocupe un lugar de muy destacado.
Yo creo que no va a haber cortina de humo esta vez, porque creo que la moción va a beneficiar y va a apuntar a la figura de Pedro Sánchez. Y estaremos hablando, entre otras cosas, de qué va a hacer al día siguiente el Partido Popular.
Bueno, ahora
si se va a abstener o no.
Ahora hablamos de la moción de censura, que es uno de los asuntos que tendremos que analizar necesariamente en la segunda parte de esta tertulia. Ahora nos vamos a las noticias de las 6. Antes, unos consejos muy útiles también para aquellas personas que tengan ahorros y no tengan muy claro qué deben hacer con ellos para sacarles un buen rendimiento.
Pues hay que alcanzar efectivamente, Luis, esa alta rentabilidad. ¿Cómo? Pues acudiendo a Libertad Digital y a Estrategias de Inversión, que nos ofrecen la grabación del 10º seminario económico de la semana pasada. Así que entramos en la web de Libertad Digital o en libremercado.com y disfrutamos de esa manera gratis de ese 10º seminario online.
En Casa de Herrero, es Radio.
Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La propuesta de renovación del Consejo General del Poder Judicial que plantea el gobierno de PSOE y Podemos está provocando el rechazo de varios tribunales de justicia, algo que no es habitual. Si esta mañana el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura abogaba por una designación directa de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial por los propios jueces y magistrados, esta tarde se ha unido dos más. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha mostrado su profunda preocupación por la reforma del gobierno sobre el CGPJ, y el de Castilla y León, que ha mostrado su rechazo y preocupación por una modificación normativa que a su juicio supone una merma de las garantías de independencia judicial. A través de un comunicado, la sala de este tribunal cree que la independencia solamente se conseguirá siguiendo las recomendaciones del informe Greco y de la Comisión de Venecia mediante la designación directa de los 12 vocales judiciales del CGPJ por los propios jueces y magistrados. Recordamos que hoy el líder del PP, Pablo Casado, ha instado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, a rectificar y acordar con el PP que sean los jueces los que elijan a los jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Además, una de las condiciones de Casado es que excluyan a Podemos.
Lo que no se puede decir es que tenemos que aceptar que Podemos esté en la renovación actual y que no haya una despolitización de este actual procedimiento iniciado ya hace 2 años.
El PSOE está dispuesto a negociar, deja la puerta abierta a retirar su reforma, pero lo que no está dispuesto es que se deje al margen a su socio de gobierno, a Podemos. Sobre el coronavirus, el Gobierno de Aragón ha aprobado hoy un decreto ley para regular las nuevas restricciones al fin de frenar la expansión del virus. La consejera de Sanidad del Ejecutivo Regional, Sira Ripolles, ha anunciado que Aragón pasa a nivel de alerta 2 con aforos al 50%, cierre de la hostelería a las 11 de la noche y reuniones de un máximo de 6 personas. Estas medidas entrarán en vigor este mismo martes. Mientras, Castilla y León ha decretado el cierre perimetral de Burgos y del municipio de Aranda de Duero y también se espera que en las próximas horas se anuncie el confinamiento de Ponferrada. Y es que esta segunda ola está haciendo mella en las pymes, sobre todo el tercer barómetro de opinión de las pymes, elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME, refleja que el 50,5% de las empresas ve en riesgo su supervivencia y el 52% disminuirá su plantilla en los próximos 12 meses. Gerardo Cuervas, presidente de CEPYME, dice que esta segunda ola se está viendo reflejada en los datos.
Esta segunda ola está provocando, está perjudicando, si cabe, más la actividad. Por eso, medidas que fueron efectivas, como los ERTES o los ICO, claramente, a día de hoy, son insuficientes. ¿Qué pide la empresa? La empresa pide planes de reactivación de la demanda. La empresa pide nuevas medidas para intentar subsistir en esta ampliación del periodo de crisis por el que estamos atravesando.
Y la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha censurado la decisión del Ministerio del Interior de acercar a una cárcel del País Vasco al sanguinario terrorista de ETA, José María Arregui, alias Fiti, de quien recuerdan que tiene 15 asesinatos a sus espaldas y fue inductor, entre otros, del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. En un comunicado, la UBT señala que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha traspasado la última línea roja. Como en ocasiones anteriores, la asociación lamenta que Interior ponga fin a la política de dispersión con los presos de ETA sin exigir antes colaboración con la justicia. Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ha hablado hoy sobre el rendimiento del argentino Leo Messi. Está contento en general, pero puede dar más.
Puede ser el rendimiento, puede ser mejor, pero yo creo que viendo al jugador día a día, está feliz, está entrenando bien, está concentrado y quiere jugar y quiere ser el capitán del equipo. En ese sentido no tengo ni una queja y también un poco mala suerte, ¿no? Yo no tengo ni una duda sobre su rendimiento.
Poco después ha matizado sus palabras y ha dicho que el rendimiento siempre es máximo y que no ha dudado nunca de él. El Barcelona recibe al Ferencváros húngaro en la primera jornada de Champions.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Valencia, lenta la entrada por la CV35 en Burjasot y también la salida por esa misma vía en Pobla de Balbona. En Sevilla, dificultades de acceso en la A66 en Salteras. En el resto de carreteras, afortunadamente, se circula sin complicaciones.
Gracias, Marina. Hasta aquí el boletín. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, a las 6 y 6 minutos de la tarde, las 5 y 6 minutos en la Comunidad Canaria. Yo no sé cómo se venderá lo del miércoles, es decir, si habrá o no grandes titulares en la Comisión Interterritorial, pero lo que sí que sé es que hemos empezado muy pronto con lo de la moción de censura. Yo le decía a Leticia Vaquero, ella cuando estábamos planificando el programa decía, es que es un asunto inevitable, y digo, nos vamos a desfondar. O sea, aquí uno o le coge la distancia a la noticia o nos desfondamos, porque como empecemos ya el lunes a apostar fuertemente por esa historia, imagínate. Y yo creo, francamente, yo a lo mejor me equivoco. No quiero decir lo que ha dicho de Casado, de que no importa para nada y que le trae al fresco y que no sirve de nada y tal, pero yo creo que tampoco aporta informativamente una cosa así como muy especial, o sea, que convencerme de que estoy en un error.
No, hombre, yo creo que sobre todo es porque quedan incógnitas que aclarar.
Una.
Es decir, si ya conociéramos exactamente la posición de Casado, qué va a hacer, si se va a abstener o va a votar en contra, que es quién va, si va a intervenir él, porque se jugaba con la idea de que interviniera Cuca Gamarra, yo creo que lo va a hacer Pablo Casado. Luego también en el gobierno pues estaba Pablo Iglesias queriendo tener algún papel protagonista. Han decidido que por Unidas Podemos intervengan diputadas, o sea, no lo van a hacer ni Echenique ni Jaume Asens. Y bueno, pues estamos hablando de un gobierno de coalición a fin de cuentas, y también Pablo Iglesias está mirando la manera de tener protagonismo en el debate. Hay que tener en cuenta que cualquier miembro del gobierno puede intervenir en cualquier momento en un pleno y por todo el tiempo que quieran, no es lo mismo que las sesiones de control que están muy tasadas. Y bueno, son detallitos lo que se están dilucidando y ya veremos también un poco el tono de la intervención de Abascal, pero tienes razón que quizás demasiado pronto para hablar de esto.
Pero fijaros que tal y como yo lo veo, a lo mejor también es verdad que cuando uno no termina de empatizar con una noticia porque considera que la estamos sobrevalorando, que es mi caso, no me quiero esconder, empiezas a ver cosas que a lo mejor no están, digamos, objetivamente planteadas en la realidad, pero yo creo que estamos más pendientes del duelo que se va a establecer entre Casado y Abascal, que en otra historia. Digo, pues menudo lío. Es decir, si una moción de censura al final tiene que servir, es la primera vez que ocurre, de las 5 o 6 mociones de censura que ha habido hasta ahora, pues todas, unas han salido mejor, otras han salido peor, pero claramente una lucha entre la oposición y el gobierno. Y esto parece que se plantea en términos de lucha entre 2 de los 3 partidos de la oposición de derechas. Entonces yo ya empiezo a entender poco, la verdad.
¿No te suena esto, Luis?
¿A qué?
A la de 2017.
¿2017? ¿La de Podemos?
Sí. Es que la situación en 2017 es verdad que no era tan grave, de una crisis sanitaria tan gorda como la que tenemos, una crisis económica tan profunda en el contexto de una depresión mundial prácticamente. Pero en el año 2017 Podemos plantear una moción de censura para erosionar a Pedro Sánchez. Por aquel entonces, sí, me permito recordar que aún en el ABA el sorpaso vale, pues, Podemos.
Mejor me lo pones. Y a que nos acordamos mal de esa moción de censura.
Yo la recuerdo bien. Lo que pasa es que también es verdad que vengo un poco intoxicado porque en las últimas horas y en el fin de semana he dedicado algo de tiempo a ver qué se dijo en esa moción de censura, quién compareció en esa moción de censura. Decía antes Cristina, yo creo que va a comparecer...
¿Y qué hizo el PSOE, Juan Pablo, en esa moción de
censura?
Sí, sí, claro que se abstuvo el PSOE.
Bajo el argumento de que no era tan grave.
Vamos a ver, yo lo que creo es que si el Partido Popular tiene dudas, que tiene dudas, porque está entre la espada y la pared, y yo la posición que tiene el PP de cara al jueves en la votación es comprometidísima. Es una situación en la que no tiene nada que ganar. O sea, tiene mucho que perder. Está entre el Partido Socialista y está entre Vox. Y a partir de ahí tiene que intentar capear el temporal. La semana pasada creo que lo debatíamos, Luis, moviéndose entre dos aguas. Pero yo le recomendaría al Partido Popular, si tiene dudas, que mire a ver cómo capeó el temporal en 2017 el Partido Socialista. Que, por cierto, en estas lides... ¿El qué?
Que lo están mirando.
No, claro, ya me imagino. Pero que en el año 2017... pues el Partido Socialista se vio más o menos en la misma tesitura, y como el Partido Popular yo creo que tiene una falta de pozo ideológico, de discurso e incluso de confianza y convencimiento en sí mismo y en sus posibilidades, pues que mire a ver qué hizo el Partido Socialista. Yo, si fuera Pablo Casado, no comparecería el jueves. Yo se lo dejaría a Cuca Gamarra, aunque solamente sea porque en 2017 quien defendió la posición del Partido Socialista y la abstención del PSOE no fue Pedro Sánchez, sino que fue José Luis Ábalos.
Exacto.
Entonces, yo lo que creo es que el Partido Popular lo primero que tiene que hacer es algo de confianza en sí mismo, chico, que tiene 90 diputados, que lo haga valer, la segunda formación política más importante de este país. Pero aún así, por cierto, Pedro Sánchez no va a estar a las 9 de la mañana el miércoles. Quien va a estar a las 9 de la mañana el miércoles en el Congreso va a ser Ignacio Garriga hablándole a un escaño vacío, porque Pedro Sánchez ha cogido un foro económico para perderse y menospreciar y minusvalorar la moción de censura de Vox, lo cual a mí me parece una falta absoluta de respeto.
Va a intervenir telemáticamente, es decir, tenía una cosa de la revista Forbes, creo que era.
Importantísima, Cristina, y además con muchísimo tiempo de antelación, me imagino.
Y no lo sé si es ironía, Juan Pablo, no tengo ni idea, la verdad, ignoro desde cuándo estaba previsto, pero por lo que yo he visto va a intervenir telemáticamente precisamente para no ausentarse del Congreso. Es lo que he leído en algún lado.
Es una cosa inaudita. Vamos a ver, cuando lo recordamos el pasado viernes en el informativo, cuando Mariano Rajoy cometió, a mi juicio y al de muchos, el error de ausentarse en su moción de censura, en la que perdió, y decidió pues que iba, no la de 2018, la del 17, y Soraya Sáenz de Santa María dejó el bolso al lado, Pablo Iglesias se puso: ojalá no vuelva a suceder esto en un Congreso de los Diputados, es una absoluta falta de respeto que en una moción de censura no esté el candidato. Es verdad que aquella moción de censura estaba muy avanzada, ya se sabía que iba a salir adelante, Mariano Rajoy ya estaba de vuelta y estaba en un reservado haciendo no sé qué con sus amigos más cercanos. Bueno, me parece
sí, lo sabe, sí.
Bueno, bien, vale. Que yo no estaba ahí dentro ni he visto fotografías, pero
viste la salida, o sea que, es que tampoco
la salida no fue del todo difícil.
8 horitas estuvo sin el restaurante,
pero no se acuerda ni Mariano Rajoy, que lo dijo en el Hormiguero.
¿Cómo se va a acordar el hombre?
No se acordaba ni él, que lo dijo en el Hormiguero, ¿verdad? Pero lo cierto es que aquello le parecía a Pablo Iglesias un escándalo mayúsculo, una cosa y tal. Pues si miramos la información y el hecho en los mismos términos, pues será también un escándalo, digo yo, que
sí, pero todo eso que decís es verdad. Pero desde mi punto de vista, y ya creo que esto lo dije la semana pasada, la situación no es equiparable. Es decir, objetivamente, independientemente de que uno simpatice más con un partido o con otro, etcétera, objetivamente la situación por la que en este momento está atravesando España es una situación sin parangón. Es decir, ya no se trata solo de la crisis del COVID, que por supuesto es una crisis terrible. No se trata solo de tener que hablar de un gobierno que es el peor gobierno a la hora de enfrentarse a esta crisis de toda Europa y prácticamente de todo el mundo. Es que estamos hablando de una crisis económica que cada día nos deja titulares peores, que también refleja una incapacidad para hacer frente a esa situación. Estamos hablando de una crisis institucional donde estamos en plena ofensiva al Estado de Derecho y a la independencia judicial. Estamos dependiendo una vez más de que los independentistas catalanes que quieren romper la idea de España en la que hemos crecido tantas generaciones, pues te tienen que prestar la estabilidad que no quieren. interés. Es decir, claro, en esa situación tú no puedes mirar y decir voy a hacer lo mismo que hizo en una situación completamente distinta otro partido, porque me parece que es un error. Es decir,
pero,
es que...
pero desde Vox lo que te dicen es que precisamente por todo eso procede la moción de censura.
Bueno, y además es que creo que tienes razón. Otra cosa distinta...
Que yo también lo creo. Es que en ese bueno, sentido, pues o sea, la utilidad y el sentido pragmático que tiene esta moción de censura, verdad que no va a salir adelante. Pero si no se hace una moción de censura en una situación como esta, ahora mismo, pues en eso, las circunstancias en las que estamos, pues no se debería hacer
eso
nunca.
Eso es lo primero que tendrá que valorar cualquiera de los intervinientes, también Casado. Porque el problema es, ¿qué va a votar? ¿Qué no? ¿Va a votar que no? Es decir, ¿va a decir no hay motivos para la censura? Que eso es como se interpreta. Hay una moción de censura, yo voto que no censuro. Hombre, pues chico, pues explícalo bien. Es decir, que el principal partido de la oposición se quiera parapetar ahí, que según leo en todos los medios de comunicación bien informados, es la posición dominante de los varones, pues tendrás que explicarlo un poco. Porque claro, aquí como tenemos este lío que ya hemos comentado tantas veces de la moción de censura constructiva. Por lo tanto, cuando tú votas, no se sabe si estás votando la censura o estás votando la alternativa. Y entonces, pues claro, pues hay argumentos para todos los lados. Da igual lo que haga el PP. Si lo van a poner a parir en todo caso. Eso es lo que yo creo que ya lo ha hecho hoy Ábalos, con toda claridad y todo. Por no fijar una posición.
Y con toda...
Y bueno, pues ya está.
Pues
ese es el juego político. Yo sinceramente, a mí me cuesta muchísimo entender que en la situación en la que está España... que es una situación, vuelvo a repetir, que yo no conozco, o sea, que no conozco otra igual, no he vivido otra ni remotamente parecida, el principal partido de la oposición, cuando se está tratando de censurar al gobierno, diga que esto le trae sin cuidado. No lo entiendo, o sea, de verdad, me cuesta muchísimo entenderlo.
Sí. Hombre, yo interpreto las declaraciones de Casado en un intento de quitar importancia al que va a ser el escaparate de Santiago Abascal. Y como decíais, es muy difícil... Tanto si te abstienes como si votas que no, va a ser muy difícil contentar a toda tu parroquia. Eso es imposible. Entonces, el dilema se trata de encontrar la posición que menos daño te haga. Que no sé cuál es, ¿eh? Sinceramente no sé cuál es. Yo creo que se inclinarán por la abstención. En Vox aseguran que tampoco va a haber, si votan que no, tampoco va a haber ningún problema en los sitios donde dependen de su apoyo parlamentario, como Madrid o Murcia. Pero la decisión para Casado es muy complicada. En realidad la situación para Casado es muy complicada desde la aparición del propio Vox. Y esto pues todos hemos interpretado efectivamente como lo que es, de que es decíamos que era una moción de censura contra Pablo Casado, porque lo que intenta Abascal aquí es dirimir quién tiene la hegemonía del centro-derecha.
Y en todo caso lo que sí que requiere, y lo digo porque por hacer frente al argumento que utilizaba Juan Pablo, invocaba el precedente de que fue Ábalos y no Sánchez el que intervino en representación del PSOE en la moción de censura del 17, yo creo que en esta tiene que intervenir Casado, pero por una razón muy sencilla, porque o Casado asume, aunque luego vote lo que vote, pero por lo menos que quede una pieza parlamentaria, es decir, que fije una posición censurando al presidente del gobierno, que diga, oiga, que el malentendido no quede entre nosotros. A lo mejor no voy a votar que sí, porque votar que sí supone apoyar una opción que me parece que no es la que en este momento necesita España, y por lo tanto no voy a poder votar que sí, pero no porque usted no se merezca una censura como un piano de grande. Y ahora le voy a explicar por qué se la merece y que haga una pieza demoledora desde el punto de vista parlamentario. Porque si de verdad él pasa de esta circunstancia de puntillas, sin poner negro sobre blanco todo lo que hay que afearle a la gestión de Sánchez, yo, y vuelvo a insistir, no entenderé nunca el papel del principal partido de la oposición en estas circunstancias.
Yo lo que creo es que porque la pena para el Partido Popular es que hay que elegir entre sí o no y abstención. Porque si en el botón de los 90 escaños del Partido Popular, incluido el de Pablo Casado, si en los escaños hubiera un botón en el que pudieran elegir ser deglutidos por el escaño o absorbidos, como si fuera un retrete, lo elegirían todos. O sea, si pudieran no asistir este miércoles o este jueves, lo elegirían. Es una situación enormemente comprometida. Ahora, yo lo que creo es que el Partido Popular, Pablo Casado, está empezando a sentirse demasiado cómodo con el perfil bajo que tanto le gustaba a Mariano Rajoy. Y no es capaz de coger el foco de la actualidad. Hoy ha presentado su reforma para el CGPJ, que es la misma que presentaron hace, curiosamente, 2 años. Exactamente igual, calcada. Si quieres marcar la agenda con eso, evidentemente tienes un problema, porque el titular se lo ha llevado Ábalos. Ustedes, señores del partido, con un discurso bastante sencillo y contrario, que pasa por encima de lo que defendió Ábalos en el Congreso hace 2 años. Bueno, pues nada. Pero el Partido Popular no tiene ahora mismo, yo creo que no tiene la capacidad como para contrarrestar ni la potencia ideológica que tiene y la decisión que tiene Vox, ni tampoco la inteligencia que manifiesta el Partido Socialista y que le hace tanta falta al Partido Popular. Y por eso esta semana es tan peligrosa para Pablo Casado. Y por eso es un ejercicio de equilibrismo y contorsionismo que yo tengo serias dudas de que el PP pueda llevar adelante.
Bueno, pues sálvala, pues yo ya le doy la salida. Es decir, yo ya os dije, y desde luego me quedé más solo que la una, cosa que asumo con mucha naturalidad y con bastante entusiasmo, y yo dije que yo es que rompería esa falsa debate entre la abstención y el no votando que sí. Es decir, yo, pero vamos, sin ninguna duda, es decir, vamos a ver, es la única manera que me deja la herramienta constitucional para reprobar la acción más reprobable que ha habido en España durante muchos años. Y no me cuente usted novelas de que yo estoy apoyando al señor Abascal, porque no se puede apoyar lo que por su propia naturaleza es imposible. Y como es imposible que sea, a mí no me diga que yo estoy votando a favor. No estoy votando a favor de algo que es metafísicamente imposible que se convierta en alternativa. Estoy votando la parte negativa de esta censura. Y lo voy a fundamentar de esta manera. Y si sale por ahí, ya me explica. Que diga el PSOE, usted ha hecho causas, hace seguidismo, que diga lo que le dé la gana. Es decir, pero una de dos, o haces un discurso, o te pones a la cabeza del discurso, o haces un diagnóstico y lo defiendes en el momento procesal oportuno, o si no, te convertirás en un líder desdibujado que no sea capaz en absoluto de atraer la atención cuando de lo que se trata es de hacer una crítica política a la situación que está viviendo España. Yo es que lo veo meridiano, pero ya comprendo que estoy en minoría, ¿eh?
Pero Luis, vamos a ver, la crítica a la situación política de España no solamente está en la moción de censura que se va a celebrar, sino que se está haciendo cada miércoles en la sesión de control al gobierno. Es decir, eso por un lado. Y en este momento el PP ya ha descartado el sí.
Ya lo sé.
Está descartado, solo se está moviendo entre el no y la abstención. Y a esta tarde había algo más de ligero, digamos, a favor de la abstención que el del no. Pero vamos, Casado, y lo hacía referencia antes, no va, vamos, después de las declaraciones que ha hecho esta tarde, no va a intervenir. Lo lógico es que no interviniera.
¿Por qué dices lo lógico? Perdona,
porque ¿qué? Si tú dices que es una opción que no tiene ningún interés, que no tiene una importancia y que pasará sin pena ni gloria, es ridículo que tú te impliques en ese tipo de moción.
Bueno,
por lo tanto,
será
lo lógico,
coherente. Bueno, vale, pero muy bien, de acuerdo. Admito no, que es coherente con la posición que ha fijado el señor Casado.
Lo lógico es que no se presente. Y quien sí se va a presentar y sí va a hablar y sí va a contestar a vos va a ser Pedro Sánchez. Eso por darle cierta virtualidad a lo que ellos llaman la extrema derecha para claro, hacer daño al PP. Lo vais a ver. Sí, eso ocurrió también con la del 17, que hacíamos antes referencia a Podemos, cuando Rajoy contestó a Pablo Iglesias para intentar hacer daño al PSOE, dando cierta virtualidad del líder de oposición a Pablo Iglesias.
Y además es que,
pero Miguel Ángel, no solo eso, porque ya lo vimos en la última sesión claro, de control. Va a responder a Abascal, pero dirigiéndose a Casado.
Hombre, claro.
Que eso ya lo hizo en la sesión de
exacto,
control el otro
exacto,
día.
Todo eso...
O sea, no se va a dirigir tanto a Abascal como a Casado.
Sí, pero será él el que dé la cara y conteste, intentando hacer
sí,
daño
sí,
al
sin
Partido
duda,
Popular.
Me interesa además intervenir exacto, él y darle exacto, dimensión a esto.
Efectivamente.
Ábalos en 2017,
son ellos
que...
o nosotros. Él lo sí, va a utilizar sí, como ellos o nosotros sí, sí, y le va a venir muy bien hasta para la negociación presupuestaria.
Exacto.
Esta puesta en escena.
Ábalos lo que decía en 2017 era, pero vamos a ver, señor Iglesias, ¿no se da cuenta de que estamos apuntalando al gobierno de Mariano Rajoy y estamos apuntalando a la figura?
Esa es la tesis estamos que se supone que va a defender Pablo Casado.
No, bueno,
esto le beneficia al
no,
señor Sánchez
hombre,
y
no,
Iglesias.
No. Pero eso ya sabemos que lo va a hacer porque es lo que está diciendo en las declaraciones periodísticas cada uh-huh, vez que le preguntan. Él y toda la dirección del Partido Popular, ese es el discurso, pero ¿y qué? ¿So what? ¿Y esto para qué sirve? Es decir, lo importante es que hoy tenemos dos encuestas y en las dos encuestas se ve claramente cómo el partido que va hacia arriba es Vox y cómo el partido que va hacia abajo es el Partido Popular. Y no me hagáis trampas diciendo que en las dos encuestas se ve, o sea, tiene mejores resultados que en las elecciones últimas, porque eso no me vale. Lo cierto es que desde esas elecciones llevaba una línea ascendente, ya estaba por encima de los 100 escaños, se había acercado de una manera bastante llamativa al porcentaje de voto y a la asignación de escaños del Partido Socialista, y ahora vuelve a estar en las dos que hemos conocido hoy por debajo de los 100 escaños. Dice, más de lo que sacó hace un año en las elecciones, sí, pero ¿y qué? ¿De qué se trata? ¿De medir la comparación con hace un año? ¿De medir la trayectoria de recuperación y de conexión con la sociedad que tiene que votar cuando diablos hay elecciones? Porque si es desde ese punto de vista, se lo tiene que hacer mirar, ¿eh?
Yo, es que a mí en este país la principal labor de oposición no la hace el Partido Popular y la principal labor de oposición no la hace Vox. La principal labor de oposición la hacen los medios de comunicación críticos con este gobierno. y lamento decirlo así, pero muchas veces Vox está desaparecido cuando surge algo y cuando hay una noticia escandalosa y que preocupa a la opinión pública o a la higiene democrática de este país, y tampoco está presente el Partido Popular. Y lamento que, que nos reivindiquemos así de esta manera, pero yo cuando suceden este tipo de cosas veo que hay medios de comunicación, pues como esta casa, como otros medios de comunicación de derechas, Cristina trabaja en El Independiente y lo sabe bien, donde es donde se hace la principal labor de oposición. Y es un problema de la derecha de este país, yo lo siento mucho, pero... Y, ojo, creo que la moción de Vox tendrá una utilidad para poner al gobierno frente a sus contradicciones, pero también de Vox lo que diré es que muchas veces se echa en falta algún tipo de declaración cuando pasan cosas importantes en este país y ves que los tres partidos, bueno, de Ciudadanos ya ni hablo, porque los tres principales partidos de la derecha o del centro-derecha en este país están ausentes. Y en las últimas semanas hemos tenido pruebas más que sobradas de esto. Y frente a esto está la maquinaria propagandística del Partido Socialista, que es una auténtica trituradora, porque tienen mucha experiencia y porque lo hacen mejor que nadie desde hace muchísimos años en este país. Y frente a eso, pues, o haces oposición de una manera decidida y sin complejos, o te pasa lo que sucede.
Bueno, déjame que os haga una pregunta para no... Porque, vuelvo a repetir, hay que dosificar el ritmo. Esta carrera de la moción de censura dura una semana y estamos a lunes. O sea, que es que, claro, vosotros... Bueno, ya que la Lidia Herrero la tertulia de mañana como le dé la gana, pero yo ya estaré en otras cosas. Estaré en mis vídeos particulares, viendo las mejores jugadas de los partidos de tenis históricos, etcétera. Pero lo cierto es que, hombre, debería ir remar en la misma dirección, aunque sea solo durante una horita al día, Juan Pablo. Bien, la pregunta que os hago. Tal y como están las cosas, por lo que vamos sabiendo, esta historia del Consejo General del Poder Judicial, ¿qué deriva tiene? Es decir... ¿El Partido Socialista, después de haber medido la reacción tan airada de Europa, va a buscar la manera de rectificar, cosa que no se compadece bien con lo que ha dicho esta mañana el señor Ábalos, poniendo a parir al Partido Popular? ¿O sin embargo creéis que se está bajo cuerda tratando de llevar otra vez este asunto a un acuerdo in extremis que evite todo este lío?
A mí lo que me consta es que el Gobierno está deseando sentarse y no seguir adelante con la proposición de ley, porque saben que es una proposición de ley muy dudosa y que era una manera, un órdago, un farol, no estoy yo muy ducha en los juegos de cartas, pero pensaban que era una manera de presionar al PP para que se siente. Yo creo que habría una tercera vía, que es que se sentase a negociar el PP sin Podemos. Yo creo que Podemos nunca estuvo sentado a la mesa y que en lugar de discutir sobre cómo nos lo repartimos, discutan sobre nombres. Yo recuerdo que el PSOE vetó durante, no sé si llegó a más de un año, el nombre de Enrique López, ¿os acordáis? Para el Consejo General del Poder Judicial, sí. Al final se dieron a cambio de otra cosa, es decir, que se pongan a negociar sobre nombres y apellidos, y a lo mejor las propuestas que te puede hacer Podemos no son unas propuestas necesariamente descabelladas, y luego insisten mucho en el PP que además se negoció el compromiso a futuro de revisar el modelo. Yo creo que puede haber una salida a este embrollo, porque al final en lo que no se puede hacer es que el Consejo esté en una situación de interinidad, porque la única salida que quedaría es que dimitieran los miembros que están en funciones para que se pusieran de acuerdo los dos partidos. Y sí me consta que el Gobierno no quiere sacar adelante esta proposición de ley porque es de muy dudosa constitucionalidad.
Bueno, yo creo que nos consta de que está habiendo algún tipo de movimiento subterráneo para lo que apuntaba Cristina de no llegar a sacar esta proposición de ley. Pero yo, desde luego, no meto la mano en el fuego. Yo creo que este gobierno, a pesar de tener a las asociaciones de jueces y fiscales a Europa y en contra, incluso algunos medios de comunicación que le han apoyado, si la cosa se pone realmente muy, muy, muy dura y no hay acuerdo, yo creo que sí que es capaz de sacar este proyecto adelante.
¿Y pagar el precio que eso supone?
Bueno, está pagando muchos precios, ¿eh? Yo desde luego, ya os digo, que está viendo ahora mismo algún tipo de contacto, sí los está viendo. Pero si no hay acuerdo y no hay ningún avance, yo a este gobierno lo considero capaz. Pese a todo lo que tiene en contra, estamos hablando de Europa, asociaciones de jueces, de fiscales, etcétera, etcétera, yo estoy convencido de que es capaz de sacarlo adelante.
Sí, yo no descarto en absoluto.
A ver, yo no es que creo que se vayan a sentar a negociar, es que creo que no han dejado de hacerlo. Es decir, que la interlocución sigue estando ahí entre Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, y Enrique López. Siguen negociando. Creo que terminada la moción de censura, en aras de un supuesto bien común para renovar un órgano que lleva 2 años de manera interina, creo que van a intentar llegar a un acuerdo al de siempre, que es repartírselos. Creo que el Partido Popular tendrá que ceder, porque quiero decir que no es la primera vez que hemos visto jueces en el CGPJ que han estado ahí a propuesta de Izquierda Unida o del PNV, quiero decir, o de partidos nacionalistas en Cataluña.
Sí, de Convergencia Unida siempre.
Quiero decir que no es la primera vez, o sea, que ha habido estos jueces. Quiero decir que el Partido Popular también debería tener esto en cuenta. Creo que antes de, por poner una fecha, creo que antes de Navidades habrán llegado a un acuerdo. Y creo que esto se hace en España porque hay jueces muy críticos con el que los políticos no elijan de ninguna de las maneras, no puede ser, qué tal. Pero creo que hay muchos jueces en España que están encantados de participar en el enjuague. Encantados. Si no hubiera jueces en España encantados, no se haría lo que se hace y elegirían los jueces. Pero como hay jueces que están encantados de participar en esto, pues por eso salen desde el año 1985. Pues nada, estupendo. Así que yo creo que habrá acuerdo y más pronto que estamos en el mes, 10-19 es hoy. Pues 2 meses nos colocan el 19 de diciembre. Pues yo creo que para antes de Nochebuena está hecho.
Bueno,
menos mal que no hemos hecho apuestas.
No lo descarto
en absoluto.
Yo estoy con Juan Pablo, que lo lógico es que haya acuerdo y que vayamos felizmente.
Tiene que haberlo, si es que tiene que haberlo.
A Navidad con el acuerdo. Sí.
Bueno,
pero
ya veremos.
No nos fiemos.
No
le habéis visto a Juan Pablo la cara que ponía conforme se escuchaba a sí mismo diciendo qué listo soy, qué bien me ha salido. Me he convencido a mí mismo, es verdad, pero ¿por qué no lo...?
Es que lo que yo pensaba era que había convencido al conductor del programa, pero como no has cruzado pincho de tortilla y caña conmigo...
No, porque yo desgraciadamente estoy con Miguel Ángel. Una cosa es lo que deseo, otra cosa es lo que pronostico y otra cosa es lo que recelo.
Ya.
Y yo creo que este loco, con perdón, dicho sea, por si hay algún juez escuchando en términos no estrictamente injuriosos, nos puede llevar a cualquier lado. Hay que decir que, en fin, ya veremos. En fin, confiemos.
Muy bien.
Quedáis despedidos.
Ah,
Miguel Ángel,
nada.
Quedas despedido.
Muy bien, buenas tardes.
Tú el primero, tú el segundo, Juan Pablo.
Muy bien.
Para que no tienes una serie de vídeos, a ver si se te va a caducar. Uy, la sesión.
Estaba pasándomelo en la redacción de maravilla, así que vuelvo a mis quehaceres.
Cristina de la Hoz, quedas despedida, pero un beso muy fuerte.
Adiós.
Son las 6:30 en punto, ¿eh? ¿Por qué tanta puntualidad? Porque en este programa tenemos, y en esta casa también, un reloj fantástico.
Bueno, un reloj o dos relojes, Luis. Ya sabes que hemos lanzado estos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons y que nos sirve para celebrar el 20 aniversario de Libertad Digital con unos diseños exclusivos, preciosos. Dos relojes de primerísima calidad, con caja de acero, con cristal de zafiro, con 10 años de garantía, vienen numerados, edición limitada, solo hay 999 unidades, y en la tapa del reloj y en el cierre hemos grabado el logotipo de Libertad Digital. Hay dos modelos, uno un poco más deportivo, el cronógrafo, y otro pues un poco más arreglado, ¿no? Una preciosa joya con la correa de cuero, todo en azul marino, que es el modelo Nácar. Os invito a que veáis los modelos en la web www.yoquierouno.com. El precio son 325 euros con los gastos de envío incluidos. Un buen regalo para la Navidad, porque de verdad que aunan belleza y calidad, y además así se puede sentir parte del proyecto de Libertad Digital.
En casa de Herrero, es Radio.